agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Cuando son aproximadamente las 5 de la tarde con 30 minutos, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y también seguirnos por Twitter en @faro921. También nos puede seguir en nuestro sitio web, en programación, podcast, y seleccionar el Faro Económico eligiendo el podcast del día que quieren escuchar. Y también a través de la aplicación para celulares, el menú inicio, podcast, y seleccionar el Faro Económico y el programa que quieren escuchar. Bueno, hoy día tengo dos interesantes invitados. Primero está conmigo Joaquín Villarino, abogado de la Católica, doctor en Derecho, Luis Navarra, presidente del Consejo Minero, director de empresa, sector sanitario, naviero, financiero, entre otras. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias.
No, gracias, gracias a ti por estar acá. Todo muy bien. Y Juan Francisco Maquena, también abogado, ya estamos, estoy en minoría hoy día, abogado de la Católica, máster en Derecho de Duke, socio de Kerry a cargo del Grupo de Energía, expresidente de la Cámara Chileno-Australiana. ¿Qué tal,
Juan Francisco? Muy bien, Roberto. Quiero agregar una cosa, director de la Fundación Mi Parque, que es una gran obra, ya. Que después te puedo contar un poco qué es lo que hace.
Eso, vamos a, al final hablemos ahí un poco, porque yo creo que es bueno dar publicidad a ese tipo de iniciativas, sí. Así que vamos a hablar al final de la Fundación. Bueno, ha estado movida la agenda en los últimos días, ¿cierto? La agenda económica y empresarial, y uno de los sectores que ha estado movido, Joaquín, ¿cierto? Ha sido justamente el ámbito minero, y bueno, muy lamentablemente, la semana pasada, ¿cierto?, vimos cómo finalmente se rechazó, en una medida bastante lamentable, para muchos por lo menos, el proyecto minero Dominga. Y quería, primero que nada, saber cuál es tu visión de esto y qué lecciones, aparte de lo particular que ocurrió ahí, qué lecciones podemos sacar. Porque pareciera que en este país, si bien algunos expresidentes como Lago, ¿cierto?, dicen que las instituciones funcionan, parece que no funcionan tanto.
Yo creo que lo más grave de todo esto no solo es que hayamos perdido al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, que eran de alguna manera quienes estaban poniendo un pozo de tranquilidad y seriedad a la gestión económica. Yo creo que lo más grave de todo esto es que se produjo una discusión que a mi juicio es gravísima. Y es la discusión entre crecimiento y preservación del medio ambiente. Porque la reacción de la presidenta cuando dice, mire, aquí nos tenemos que preocupar del crecimiento sustentable, es una respuesta, evidentemente, a una declaración que había hecho el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, cuando dijo, aquí hay gente que no le importa el crecimiento. Y yo creo que esta dicotomía es falsa, y es la clásica dicotomía en la que nos intenta poner un mundo medioambientalista, muy fundamentalista, perdonen, que en el fondo nos dice, mire, no puede haber crecimiento y cuidado del medio ambiente.
Son incompatibles.
Y esa es la declaración que hace la presidenta, en el fondo refleja el haber acogido esa argumentación. Mire, no podemos hacer Dominga porque nosotros estamos preocupados del crecimiento sustentable. Y el ministro, yo creo que el exministro cometió un error al decir, hay gente que la verdad que no está preocupado del crecimiento. Nosotros somos unos convencidos, y creo que los ejemplos no solo en Chile, sino que en el mundo, demuestran que el crecimiento puede ser sustentable, es decir, podemos tener minería y podemos tener cuidado del medio ambiente. Para eso existen la institucionalidad ambiental. La institucionalidad ambiental está prevista para que hayan grandes proyectos mineros, energéticos, portuarios, agrícolas, forestales, salmoneros, etcétera, y se cuide y preserve el medio ambiente. Para eso existen instancias, tiempos, plazos, participación ciudadana, participación de servicios técnicos, etcétera. Cuando le creemos al discurso medioambientalista de que, oye, mira, cualquier gran proyecto que intervenga en la naturaleza de alguna manera es incompatible con el cuidado del medio ambiente, nos creemos un discurso malo, que claramente tiene una tendencia ideológica antiempresarial, y lo que hacemos es paralizar al país y sumirnos en un conflicto permanente, porque entonces cualquier inversión con algún nivel de relevancia, porque no podemos dedicar a los buquecitos maniceros, digamos, pero
China,
cualquier cosa con alguna relevancia económica para el país, para sacar a la gente de la pobreza, a ese 20%, 15% que todavía sigue sumido en la pobreza, para hacer de este país un país desarrollado, requiere inversiones potentes y grandes, digamos. De lo contrario, vamos a seguir siendo un país en vías de desarrollo y con una clara tendencia o posible evolución a ser en vías de subdesarrollo de nuevo. Entonces
podríamos ser Chile el caso de desarrollo frustrado,
¿eh? El típico modelito de caso,
la trampa de los países
claro,
de
eso medio. Entonces, ¿eh? Yo creo que lo que más me preocupa de la discusión de Dominga es que terminamos en una dicotomía falsa, que es si nosotros aprobábamos ese proyecto, afectábamos el medio ambiente. Falso, porque todos los informes técnicos, todo el trabajo serio que no se hizo en dos días, que se hizo tres años y medio, con decenas de millones de dólares invertidos, todo decía que no se afectaba el medio ambiente. La incoherencia en la actuación del Comité de Ministros fue total. Y por lo tanto yo creo que aquí es el clásico caso donde la institucionalidad no funcionó. Y no funcionó porque se instrumentalizó. Y aquí con esto termino dándote la respuesta. Es evidente que en este caso las razones por las cuales se rechazó el proyecto Dominga no fueron técnicas, fueron políticas. Y lo que es lamentable es que nadie transparente cuáles son las razones políticas y entonces nos veamos sumidos en una discusión, en un escenario lleno de especulaciones. O porque la presidenta tiene terreno y no quiere que le construyan un yacimiento minero cerca de los terrenos cercanos, o porque el expresidente Piñera tuvo parte de la propiedad minera a través de un fondo antes de que iniciara el estudio de impacto ambiental, o porque está la familia Delano que está involucrada con el caso Penta, o porque... puras especulaciones. Claro. Lo que sería de coraje político y responsabilidad política es que se dijera públicamente por qué razón política no se aprobó este proyecto. Eso hay algunas otras consecuencias más graves para la inversión minera en general, pero para no monopolizar el programa...
Sí, oye, Juanjo, yo te puedo hacer una pregunta. Tú dijiste no hay afectación del medio ambiente. Yo creo que eso es incorrecto.
Tienes toda la razón. Hay afectación,
pero están todas las medidas de mitigación,
compensatoria, etcétera.
Toda la razón, toda la razón.
Que le dan la satisfacción.
Sí, claro. Gracias. Muy bien.
Oye, y Juan Francisco, y tú, del punto de vista legal, ¿cuál es tu visión? Porque en el fondo ustedes, por ejemplo, les toca ver mucho inversionista extranjero, ¿cierto? Que mira Chile todavía, ¿cierto? Y que todavía encuentra que un país todavía que vale la pena invertir. Vimos como, por ejemplo, el banco Scotiabank quiere tomar control, ¿cierto? Del BBVA. Entonces, me imagino, bueno, hay algo
como que... el BBVA quiere vender.
El que vende, bueno.
Claro, hay que mirar, digamos...
Claro, por los dos lados, pero...
Mira, te voy a contestar desde dos puntos de vista. Uno... Nosotros como abogados que recibimos y atendemos a muchos inversionistas extranjeros, hacemos un trabajo de embajadores en el extranjero, tratando de atraer, y a mí me toca viajar muchas veces, ir a conferencias, etcétera, a vender Chile.
Claro, vender Chile.
¿Por qué? Porque mis clientes son inversionistas extranjeros. Entonces yo voy, los vendo, les cuento las bondades de este país fantástico, etcétera. La verdad que hoy día el discurso es bien difícil.
Cuesta más el discurso.
Es súper difícil, es súper difícil. Y esto se lo dije alguna vez al ex ministro Céspedes cuando fuimos juntos a Australia, hace un año atrás. Y la verdad le dije, mire ministro, cuesta harto, como estamos hoy día, salir a vender nuestro país, pero tenemos que hacer la pega juntos, etcétera, porque fuera de Chile, aquí nos podemos sacar los ojos, pero fuera de Chile tenemos que ser un frente común. Eso desde el punto de vista así como más bien comercial, claro. Digamos, de venta. Desde el punto de vista legal, propiamente tal... La institucionalidad se ve afectada, la certeza jurídica se ve afectada, que es lo más grave que hay cuando tú tratas de transmitir confianza. A los inversionistas lo que más les importa es la estabilidad, es la confianza, es la seguridad jurídica, es que las instituciones funcionen, como decía el expresidente Lago. Pero el problema aquí es que, como decía Joaquín, no hay ninguna razón, no se entiende... la decisión del comité político. Hay razones, pero por lo menos no las conocemos, ¿no? Y eso te genera un nivel de desconfianza a país, un nivel de desconfianza de los inversionistas extranjeros brutal.
¿Y ustedes lo han percibido?
Por supuesto, todos te preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando con Dominga? Se analizan las reuniones, digamos, internas en los equipos de trabajo, en nuestra oficina y en otras, me imagino que pasa lo mismo. Los inversionistas te preguntan, te llaman, los clientes te dicen, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se rechazó? No hay ninguna explicación razonable a esto. Entonces, eso es gravísimo desde el punto de vista de lo que nosotros como país hemos vendido durante los últimos 30, 40 años, que es la estabilidad, las reglas del juego claras, las instituciones funcionando, que da lo mismo que en gobierno, el país funciona. Eso es muy grave, porque aquí además, como lo comentábamos en un programa anterior con Eduardo, tú tienes la vía administrativa, ¿no es cierto? Y también tienes la vía judicial, porque de aquí, del Comité de Ministros, nos vamos al Tribunal Ambiental y vamos a ver qué es lo que pasa en el Tribunal Ambiental de Antofagasta respecto a este proyecto. Entonces, tú tienes como dos vías paralelas de análisis de un proyecto que uno se pregunta si efectivamente deberían existir. Porque por un lado tiene una decisión política que dice el gobierno no respalda el proyecto. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la judicatura? ¿Cómo van a reaccionar los tribunales ambientales frente a eso?
Que deberían ser independientes.
Que deberían ser independientes, pero resulta que tenemos un país presidencialista y hemos visto que los tribunales en algunos casos importantes, ¿no es cierto?, reaccionan frente a lo que diga el gobierno central, lo que diga el presidente de la República. Entonces más incerteza. Tenemos que trabajar la certeza jurídica, tenemos que proteger a las instituciones. No puede ser que nuestro país vaya perdiendo este prestigio que nos costó tanto construir sobre la base que yo creo que son al final del día caprichos, ¿eh? Caprichos políticos, caprichos, digamos, de algún tribunal. Hemos hablado también en este programa del activismo judicial de algunos jueces que se escapan un poquitito de la interpretación correcta de la norma. Entonces, son cosas que nos afectan. Entonces, esas son las dos visiones que yo te puedo compartir.
Y ahí, Joaquín, en el mundo, justamente el Consejo Minero, ¿cómo se está previendo esta situación? Porque en el fondo vienen proyectos de ampliaciones, ¿cierto? En algunos casos algo conversamos ante el programa, y de qué manera, de alguna manera uno puede decir, bueno, de qué manera estos empresarios internacionales, principalmente, pero también algunos locales, se pueden apiar en este escenario que estamos viendo hoy día.
Yo creo que hay una señal que es bien preocupante, y es que prácticamente no hay proyectos nuevos en Chile. Lo que estamos viendo son ampliaciones de proyectos existentes que ya tienen los permisos más complicados, y los permisos para ampliación son menos complicados.
Son, o sea,
menos
que a partir de cero,
menos,
claro.
Tiempo, no a partir de cero, ya está instalado, está funcionando, y la verdad que eso tiene una fuerza muy importante. Pero Chile se ha perdido muchos años producto de esta falta de decisión política. Evidentemente el país no puede seguir saliendo y pregonando en todos los continentes de que vengan a invertir en Chile en el sector minero, cuando acá se hace lo imposible para que no se materialicen muchas de estas inversiones, o se le pone a la prueba cuando las inversiones tienen algún tipo de efecto político ciudadano en contra. Entonces nos damos cuenta que se está de alguna manera evaluando los proyectos de acuerdo a la acogida o desacogida que tengamos en algunos movimientos bien organizados. Yo creo que esa es la señal que tenemos que dar en definitiva. Es decir, políticamente hay que tomar alguna decisión antes. Y hay que decir, oye, mira, en este sector, en este lugar, o en estos lugares sí queremos tener, y en estos otros lugares no. Esto es mucho más justo para los inversionistas, porque entonces no pierden tiempo ni pierden recursos. Ahora, nadie tiene tampoco el coraje político de sacrificar zonas, ni tiene el coraje político de salvar otra zona, digamos.
Claro,
porque si uno va a la higuera, se da cuenta que la comunidad de la higuera quiere el proyecto.
Por supuesto.
Lo que pasa es que son poquitos, no son muchos votos, digamos. Y parece, claro, que la causa ambientalista tiene un poco más de votos. Y entonces te das cuenta que yo creo que aquí le hace falta un poquito de liderazgo para que las instituciones funcionen. Hace falta ponerse colorado, hace falta decir, oye, mira, Chile tiene que vivir y estos proyectos tienen las medidas de mitigación y compensación adecuadas, y el efecto ambiental al final, y eso es lo que yo trataba de decir antes, y el efecto ambiental que tú tienes al final termina siendo neutro, incluso tienes compensaciones ambientales que mejoran la calidad ambiental, tiene recuperación de recursos hídricos, recuperación de áreas verdes, o sea, tienes muchas medidas de impacto ambiental donde las compañías mineras, sobre todo las grandes compañías mineras, van mucho más allá
del mínimo exigido.
Claro, que perdona que te interrumpa, Joaquín, pero yo creo que el problema es que no hay un foco claro. Porque como tú decías al principio, o es crecimiento, es como una bipolaridad, ¿no es cierto? Esta
dicotomía. Blanco
o
negro.
O blanco o negro, pero resulta que no, las cosas no son blanco y negro. O sea, nosotros como país todavía subdesarrollado, tenemos que fijarnos y decir, oye, bueno, superación de la pobreza, todavía tenemos un montón de gente que vive en una situación económica exigua. Ese no debería ser nuestro objetivo. Ahora, ¿cómo superamos objetivo y al mismo tiempo no destruimos, ¿no es cierto?, el país que tenemos? Bueno, crecimiento sustentable, desarrollo razonable, pero poner o A o B por delante es de loco.
Pero además tú no le pudiste decir a alguien, oiga, mire, entre al sistema, entre, y lo vamos a evaluar técnicamente, y pasa ese 3 años y medio,
claro,
y obtenga todos los permisos, y después como si esto fuera el circo romano, alguien baja el dedo, claro, y se pone el proyecto. Esto no puede ser, digamos. Si usted le dice a la gente, venga, invierta, quiere decir que tiene el dedo levantado.
Por supuesto.
Sí, ahora, le voy a decir bajo qué condiciones. Y póngalo más alto de estándares. Mira, a propósito de la historia de la experiencia que tú estabas contando, Juan Francisco, sobre inversionistas extranjeros. Hace dos años, yo fui a una convención de exploración minera que se hace en Toronto todos los años. Y hay un seminario que organiza el gobierno y que se habla sobre invertir en Chile. Y a mí me tocaba, expuse, y después que expuse yo, expuso a la ministra de Minería. Yo estaba sentado al lado de unos canadienses y resulta que cuando la ministra habló y contó las maravillas de Chile, el señor que estaba sentado al lado mío me dijo, oiga, ¿por qué la ministra no explica la reforma al Código de Agua, la reforma laboral, la derogación del decreto de ley 600 o Estatuto de Inversión Extranjera? El señor sabía
todo.
Exactamente todo. Claro. Si hoy día Internet permite saber,
por supuesto,
o sea,
el mundo está
conectado. ¿Por qué me viene a contar cuál es el estatuto y el marco jurídico que tenía Chile hace 10 años? Yo quiero saber el que tiene ahora y por qué está evolucionando, claro, como está evolucionando. Es decir, no podemos seguir nosotros mandando una señal tipo A cuando salimos de Chile y haciendo algo tipo B cuando la gente viene a Chile. Eso es ocurre exactamente lo que decía Juan Francisco antes. Perdemos credibilidad y la gente al final del día empieza a pedirte explicaciones. En vez de decir, oye, ¿qué oportunidad hay para invertir en Chile?
Te
empiezas a preguntar, ¿y por qué tengo que ir a Chile? Digamos, claro. La verdad que mejor me voy al país del lado que tiene las reglas un poquito más estables.
Así es. Pues bueno, estamos acá en Faro Económico. Les habla Roberto Arrirandi, hoy día acompañado por Joaquín Villarino y Juan Francisco Maquena. Y también aprovecho a comentarle que un Infinity no se usa. Te relacionas con él, un Infinity no se maneja, se siente. Venga a conocer y probar toda su línea de lujo, la boutique Infinity, ubicada en José Alcalde de Lano, 10.371, La Dehesa. Infinity Empower the Drive. E Independencia AGF, líder en inversiones inmobiliarias de renta comercial. Más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales comerciales y centros de distribución. Independencia administra el fondo de rentas inmobiliarias más grande del país, cuyas cuotas se transan en bolsa con una alta presencia bursátil. Vamos a una breve pausa y ya hablo con Faro Económico en la tarde.
Mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Dicen que las emociones no se pueden manejar. Pero estaban equivocados. Un Infinity no se usa, te relacionas con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10.371, La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Educación Técnico-Profesional, la ministra de Minería Aurora Williams indicó que según el estudio del Consejo de Competencias Mineras, Chile requerirá 20.000 nuevos trabajadores, de los cuales 18.000 pueden ser técnico-profesional. La mayor demanda se orienta a mantenedores eléctricos, mecánicos y operadores de equipos. En este contexto, Williams destacó el éxito del programa Mentorías, que busca potenciar el proceso formativo de alumnas de liceos técnico-profesionales mediante charlas, visitas técnicas y ejercicios prácticos.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Cinco hombres caminaban subiendo asaltos y buscando...
De lunes a viernes, Sembrando Letras Chilenas. Una serie radio teatralizada de un cuento de autor chileno.
Y mientras me ponía las espuelas, le pregunté...
Un capítulo diario, de lunes a viernes, a las 22 horas y a la 1 de la mañana. Y si se perdió algún capítulo, el cuento completo el sábado, a la 1 y media de la tarde y a las 12 de la noche.
El mundo es como lo digo yo.
Sembrando Letras Chilenas, una serie radio teatralizada por Agricultura. Opinión de verdad.
Si se perdió alguno de nuestros programas, puede volver a escuchar o a descargarlo en radioagricultura.cl. Ingresa a la sección podcast y encontrará todo lo que necesita de la 92.1. Agricultura.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimado amigo y amiga, estamos de vuelta acá en Faro Económico en Agricultura, acá en la tarde. Les habla Roberto Darrirandi. Hoy día me acompaña Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, y Juan Francisco Maquena, abogado de Kerry y compañía. Bueno, estábamos justamente conversando sobre lo que ha significado, entre otros, ¿cierto?, este proyecto Dominga, que en principio no se estaría llevando a cabo y realizando. Y bueno, y justamente en este ámbito que estamos hoy día conversando, yo quería preguntarle a Juan Francisco, justamente en el tema de institucionalidad, porque ya hay algunos que han dicho, me parece razonable, que bueno, este tema, y poco lo que decía Joaquín, ¿cierto? Decir, oye, pasé todos, no sé, 3 años, no sé cuántos años y millones de dólares de estudios, cumplí todo, cada uno de los puntos rigurosamente, incluso por encima de la norma, etcétera, la comunidad es toda arriba, ajá. Y llega a esta instancia discrecional, por decirlo menos, política, ideológica, etcétera. Entonces, ¿habría llegado el momento de repensar seriamente esto, Juan Francisco?
La institucionalidad. ¿Sí? No, de nuevo, por favor, yo creo que ya hemos tenido suficientes cambios. Mira, yo creo que en los últimos, desde que se en institucionalidad ambiental, desde que se dictó la ley de base del medio ambiente el año 94, entró en vigencia creo que fue el 97, nosotros tuvimos unos primeros 10 años de funcionamiento bastante positivo, ¿eh? Ya el 2008, 2007, 2008 empezaron a haber algunos problemas, se dio cuenta que la institucionalidad como que no estaba dando el ancho para lo que estaba pasando en el país, vino un cambio, 2009, 2010, coincide con el convenio 169 de la OIT, nos pasamos 3 o 4 años de mucha litigiosidad, año 2011, 2012, toda la historia, digamos, de todos los grandes proyectos de energía, minero. Pero después la cosa se ordenó otro rato y empezaron a desarrollarse los proyectos. Y ahora como que estamos volviendo, pero ahora lo que es grave no es una falla de institucionalidad, creo yo, sino que más bien aquí se está usando la institucionalidad, bueno, que podría ser también considerado como una falla.
O abusando.
O abusando de la institucionalidad para, dado que no hay una explicación razonable con lo que ha pasado con Dominga, para cobrarse cuentas de algún tipo política. Y eso afecta a la institucionalidad. Yo creo que el problema son, lamentablemente, las autoridades que están haciendo uso o abuso de la institucionalidad.
Pero perdona, Fran Francisco, pero ahí, a ver, si yo soy un inversionista, ¿cierto?
Y tienen que haber, mira, yo creo que la solución podrían ser controles cruzados, ¿no es cierto? Como existen controles cruzados en economías mucho más desarrolladas como la americana, ¿no? En donde tú prácticamente una autoridad que tiene que tomar una decisión no puede conversar con X o con Z, no puede ver, no puede visitarse, no puede decir, no puede opinar, nada, ni siquiera, porque en el fondo eso implica que podría tener un conflicto de interés. O sea, yo creo que nosotros deberíamos ir para allá. Si tú me hablas de modificaciones de institucionalidad, deberían ser más bien, más que alterar la institucionalidad nuevamente, es empezar a establecer controles cruzados de tal forma de asegurar el cumplimiento irrestricto de la ley. Porque no puede ser, como decíamos antes, ¿no es cierto?, que después de gastarte 3 años y medio, X cantidad de millones de dólares, fuiste al sistema, pasaste por el sistema, el informe consolidado de evaluación dice que el proyecto está ok, todos los técnicos, ¿no es cierto?, evalúan el proyecto y dicen sí, dele va adelante, y después por unas movidas políticas dirigidas por un senador, ¿no es cierto?, la cuestión sale en contra.
Claro, pero la pregunta ahí que uno se hace es, entiendo que es la institucionalidad, pero ¿qué rol juega esta entidad que es política al final?
Porque no, es que ahí tiene que haber un control de la judicatura.
Pero mira, durante el año pasado yo formé parte de una comisión asesora presidencial para reforma del sistema de evaluación ambiental, que fue convocada por el exministro Badenier, y nos juntamos durante un año, éramos 27 comisionados, 4 o 5 representábamos al mundo productivo. Habían consultores que sabían muchísimo el tema ambiental y que conocían esto al revés y al derecho. Habían personas del mundo público, de distintos ministerios, y representantes de organizaciones no gubernamentales, representantes del mundo indígena. Trabajamos un año completo. Hicimos un documento que tiene prácticamente 30 propuestas de modificación al sistema de evaluación ambiental. La pega está hecha, la radiografía está hecha. Hubo un consenso entre gente de muy distintos sectores que representan visiones del mundo muy distintas, pero trabajamos un año, creamos confianza y tuvimos consenso en reformas. Y respecto al comité de ministros, hubo un consenso bastante claro en que había que mantener la vigencia del comité de ministros, pero también hubo un consenso en el diagnóstico de por qué estaba fallando el rol del comité de ministros. Cuando el comité de ministros es incorporado en la ley sobre bases generales del medio ambiente, en artículo 20, se le asigna un rol eminentemente técnico. O sea, la definición del rol es que él revisa las resoluciones de calificación ambiental cuando han sido rechazadas o modificadas a nivel regional. Pero lo que detectamos es que tenía una cierta utilización política y hubo un acuerdo de moros y cristianos, digamos. No te digo quién era el moro y quién eran los cristianos, pero entre moros y cristianos, o sea, gente muy distinta, estuvimos de acuerdo. Oye, hay que conservarla, pero tiene que volver a su rol técnico. Tenemos que evitarle la tentación porque tiene mucho espacio. Entonces, ¿cómo teníamos que ir a cubrir esos espacios de discrecionalidad que permitiera que actuara? Había que asignarle un comité asesor y una secretaría técnica. Comité asesor formado por personas que supieran realmente temas medioambiental y una secretaría técnica que le permitiera gestionar información técnica para modificar o desvirtuar el trabajo de 3 años y medio del CEA. Porque fíjate en un pequeño detalle. El CEA regional, al final, el informe que realiza los servicios regionales, lo elaboran después de 3 años de trabajo, de 3 años y medio de trabajo. Han hecho, en el caso de Dominga, solo parte un ejemplo, habían 4 Ixara. Había más de 500 preguntas hechas por todos los servicios que te puedes imaginar. Es decir, hay un trabajo muy serio y concienzudo para que el Comité de Ministros lo resuelva en 48 horas. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto contra la empresa, pero es una falta de respeto contra los funcionarios públicos. Esos señores se quemaron las pestañas durante 3 años y medio para emitir al final un informe consolidado y bien fundamentado. Entonces nosotros dijimos en esta comisión, oiga, ¿me sabe, señor? Para que no haya una jugarreta, si hay objeciones de fondo, usted tiene la capacidad de asesorarse técnicamente y poder fundamentar de manera adecuada por qué acepta o por qué rechaza. Para eso tiene un plazo, para estudiar esos informes, etcétera. Aquí todo eso no se hizo. Los informes que emitieron los ministerios y que se agregaron al expediente el sábado anterior a que se conocieran, métete a la página web. Son una broma de pésimo gusto, una broma presente. Entonces, yo creo que las instituciones, y lo decían antes, esta institución funciona si no es instrumentalizada y se utiliza para lo cual fue creada, que es para agregar algún criterio técnico que permita variar el trabajo de 3 años y medio. Yo confío mucho en los funcionarios técnicos de la región, porque esos señores conocen al dedillo que es lo que pasa. Vuestro. Y esos señores terminaron diciendo, ok, yo les creo. El resto, lo que vimos en la Comisión Regional de Coquimbo y lo que vimos en el Comité de Ministros, es poco serio y creo que es lo que desvirtúa la institución al final del día.
Me permití un comentario. Yo creo que eso reafirma lo que dices tú, que lo más grave que ocurre con nuestra institucionalidad es que se le ha ido agregando poco a poco discrecionalidad en todos los niveles, en todas las instituciones. Y la verdad es que es sospechoso que se le quiera agregar tanta discrecionalidad. Tanta reforma con tanta discrecionalidad para los funcionarios.
Pero tú dices sospechoso, ¿por qué? Porque
a mayor discrecionalidad pasan estas cosas.
O mayor corrupción.
Entonces,
espacio de corrupción, evidentemente.
La discrecionalidad es el enemigo número uno de la certeza. Porque al final del día, la persona que tiene la posibilidad de discriminar y decidir a pesar de toda la evidencia técnica, lo puede hacer por cualquier razón, al final del día. Y eso es gravísimo. Entonces nos pone en una situación de incerteza enorme. Fíjate que las reformas en general han ido de la mano de establecer y darle a las autoridades más y más discrecionalidad. Como si eso fuera una panacea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú oyes de algunos sectores políticos que por qué no va a tener la mayoría, ¿no es cierto?, que ha sido democráticamente impuesto su decisión en las urnas, la discrecionalidad para imponer en el país una determinada forma de hacer las cosas. Eso es el péndulo que vivíamos en los años 60, que pasábamos cada 4 o 5 años, ¿no es cierto?, de un lado para el otro, y no había ninguna certeza jurídica, ninguna visión de largo plazo, ninguna visión de país, ninguna proyección, ¿no es cierto?, que permitiera a un tercero de otro país decir, yo voy a apostar mis apuestas por Chile, voy a traer para acá, me voy a invertir, me voy a gastar miles de millones de dólares y me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Porque hay una visión de largo plazo, porque hay poca discrecionalidad administrativa, porque a pesar de que los gobiernos puedan cambiar, ¿no es cierto?, ideología e irse de un lado para el otro cada 4 años, en el fondo las reglas están claras. Eso es gravísimo, la mayor discrecionalidad, ¿te fijas?
No, de todas maneras, ¿eh? Oye, bueno, pasando a otro tema relacionado, Joaquín, te quería preguntar con cómo están viendo ustedes esta alza importante que hemos visto en el precio del cobre. Y yo sé que es una pregunta difícil, pero a juicio de usted, ¿esto es algo puntual o de alguna manera hay algo más estructural que puede augurar para los próximos meses por lo menos un buen precio del cobre para nuestra economía?
Yo creo que la subida sobre los $3 y los $3.10 es más bien circunstancial, y en esto no me canso de decir ojalá que me equivoque profundamente.
Sí, ojalá, claro.
Ojalá que me equivoque profundamente y que nos vayamos a $4 y pago todas las comidas que he apostado, etc.
Con $4 pagamos todas las comidas.
Pero la verdad es que no se trata de una apuesta. No, lo que nosotros hacemos es, nos fijamos mucho en qué dice, por supuesto, la Comisión Chilena del Cobre, nos fijamos mucho en qué es lo que dice el comité de expertos que asesora al Ministerio de Hacienda para la formación elaboración del presupuesto de la Nación, que tiene en cuenta las proyecciones del precio del cobre. Nos fijamos mucho en análisis internacionales, que a su vez se fijan mucho en los stocks, que se fijan mucho en los nuevos proyectos y que se fijan mucho en las proyecciones de demanda. Todo lleva a pensar que debiéramos, el precio sustentable de largo plazo está más cerca de 2,7, 2,8 dólares libre cobre, que es un buen precio y que es un precio que le permite a toda la gran minería del país, a la pequeña y mediana minería también, vivir con la cabeza fuera del agua y vivir bien. Y yo creo que esto es una muy buena noticia. Y por lo tanto, cualquier cosa que veamos sobre 2,7, 2,8 tiene poca explicación de elementos estructurales, pero nadie dice que no pueda darse. Se puede dar, y de hecho se ha estado dando. De hecho, uno se olvida, pero cuando asumió, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, la libre cobre se pegó un salto de un impresionante. Subió varios centavos la libre cobre, y nadie se explicaba mucho por qué. Empiezan las especulaciones. No, es que es el programa de inversión en infraestructura de Donald Trump.
Pero Estados Unidos.
Claro, pero otros dijeron, no, mira, que Donald Trump lo que genera es una incertidumbre tan caballa que al final la gente se ha ido a refugiar al cobre.
Claro, como un
activo. Claro, entonces, al final, también hay que tener en cuenta que hay un elemento especulativo relevante en el precio del cobre, de los mercados financieros. Todo este boom y conversación que está existiendo en torno a la electrificación del transporte público, a la electrificación de los autos, dice, bueno, pero ¿cuándo va? Esto significa un incremento en el consumo de cobre bien relevante. Decir, bueno, pero ¿esto cuándo va a ocurrir? ¿Va a ocurrir en un año, en dos, en tres? Bueno, eso significa que la gente toma posiciones, pero es muy difícil de cuantificar cuánto le pega eso en el precio de la libre cobre spot, digamos. Entonces, yo diría, estamos en un escenario mucho mejor que el de hace dos, tres años y un año, porque nadie piensa, no hay ninguna razón, luego puede pasar lo que puede pasar, sí, pero nadie piensa ninguna razón para pensar que nos vayamos bajo los 2,5 dólares, 2,7 dólares. Y hay algunos indicios y el mercado está mostrando que podemos estar solo 3 dólares. Por lo tanto, yo creo que en general y en resumen, buen escenario, buenas noticias.
Sí, de todas maneras, buenas noticias, nosotros tenemos el país, para el gobierno de turno, ¿cierto? Que además recauda harta plata más, y en general para la comunidad chilena. Bueno, también aprovecho de comentarles que en un mundo en constante movimiento, potencia los conocimientos de tu equipo con los diplomados de las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Así tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información, visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación, consulta por convenio marco. Vamos a una breve pausa y hablamos con Faro Económico la tarde.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
La Protectora de la Infancia es una organización laica sin fines de lucro de inspiración católica, con más de 120 años de trayectoria, la cual crea servicios de acuerdo a las necesidades de los niños más desprotegidos de Chile, siempre buscando mejorar el presente y futuro de los niños en riesgo social. Actualmente la obra llega a más de 10.000 niños y niñas, a sus familias y comunidades, y tiene presencia en 7 regiones del país.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Todo empieza con un quiero. De la playa a la montaña y del desierto al hielo. Hoy estamos saltando en una pata porque a pocos días de la primavera celebramos con esta cueca brava.
Así flamean los quiero con todo su colorido, que buscan ser parte del que ha elegido. Hagamos de este un paso enfiestado, porque hoy todo Chile celebra futuro, presente y pasado. Me gustan estos quiero cantados, haciendo palabras y momentos soñados. Alegre, fiestero, feriado nacional, un quiero inolvidable hecho para celebrar. Grupo Security, ¿quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Amas las bicicletas? ¿Sueñas con tener tu propia tienda? ¿Una cadena? Entonces, ¿elegirías que tu idea siga encerrada en un cajón o...?
¿Que vea la luz? ¿Que tu idea haga ruido? ¿Bien fuerte? En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan Cuenta Corriente Nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta acá en Faro Económico, en Agricultura en la Tarde. Les habla Roberto Darrirandi. Hoy día me acompaña Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, y Juan Francisco Maquena, abogado de Kerry y Compañía. Juan Francisco, tú querías hacer una pregunta a Joaquín.
Joaquín, tú estabas hablando del precio y de las estimaciones, el forecast, ¿no es cierto?, de precio. ¿Cómo lo hace la industria minera para contener los costos? Porque En el super ciclo que se vivió antes, cuando el cobre llegó a $4 y tanto, ¿no es cierto?, la libra, los costos se fueron para arriba. Uh-huh. Y la industria, cuando el cobre bajó, ha estado haciendo esfuerzos ingentes para contener todos esos costos. Eso es la primera. Y la segunda tiene que ver con el precio del petróleo. ¿Hay alguna correlación entre el precio del cobre y el precio del petróleo, o en general de los commodities duros? Y esto te lo pregunto, digamos, por mi deformación energética, porque sube el precio del petróleo, sube el costo de la energía, sube el costo del gas, etcétera, y sube el costo de la energía a nivel nacional. Y hoy día estamos con precios históricamente muy bajos.
No, yo entiendo, en esto no soy experto ni tampoco me he preocupado de instruirme mucho, pero hasta lo que entiendo es muy fácil ver la correlación entre el carbón, el gas y el petróleo. Pero no he visto correlación en el cobre. Ni otros commodities similares, o el zinc, por ejemplo, con el precio del gas o del petróleo. Respecto de los costos, efectivamente en el superciclo todos los costos de producción a nivel mundial subieron, pero Chile tuvo una subida un poquito mayor proporcionalmente. De hecho, hasta antes del año 2010 nosotros éramos más competitivos que el resto del mundo en términos de costos de producción. Y a partir del 2010-2011 pasamos a ser más caros que el resto del mundo. Es decir, todo el mundo subió los costos en promedio mundial, pero nosotros subimos más. Y yo creo que parte importante de esto estuvo basado en los costos de energía. Chile pasa en esa época por periodos altísimos de costo de energía. Uh-huh. Llegan a representar el 16 y el 17% de los costos de producción, lo cual es altísimo, y eso se produjo por un cuello de botella en Chile, donde tuvimos una potencial crisis de abastecimiento. Se pensó que podíamos tener un cuello de botella, seguíamos creciendo en el consumo al paso que veníamos siguiendo, la matriz energética no iba a dar abasto, y por lo tanto muchas compañías mineras se embarcaron en proyectos de generación para garantizarse el consumo, y tuvieron que pagar precios altísimos de largo plazo. Y de hecho, hoy día, hasta el día de hoy, están medio acogotados porque firmaron contratos que les permitían financiar las plantas generadoras, digamos. Entonces, hoy día lo que tenemos son dos señales relevantes desde el punto de vista costos. Recuérdame, por si se me olvidó, el tema de la energía y el precio de la energía. Tenemos una señal bien relevante, y es que atendido el fenómeno que tú describías, Juan Francisco, de que nos pilló con los costos muy altos cuando vino la caída del precio. Las empresas embarcaron una reducción de costos bien relevante en los últimos 3 años, y yo creo que hoy día ya estamos a nivel mundial, logramos detener el incremento de costos, y hoy día estamos aprovechando menores costos con la subida de precio, vamos a tener unos mejores márgenes, y hay políticas súper estrictas de Codelco y de todas las grandes empresas por control de costos. Solo piensa que se perdieron en la industria minera casi 60.000 puestos de trabajo en los últimos 5 o 4 años, y no se disminuyó mucho la producción, digamos. Eso quiere decir que había mucha grasa en el sistema.
Bueno, mejoró ahí la productividad, claro.
Mejoraste productividad. Entonces, por un lado, yo creo que nos pilla con una preocupación relevante, explícita y clara en costos y programas de ajuste de costos. Esto nos va a dar una mayor holgura. Y por otro lado, la energía ha bajado, sobre todo producto de una señal bien relevante que se dio en la última licitación, pero que es para los clientes regulados, que sí, es la última licitación que se hizo durante el año como ministerio, cuando el ministro era don Máximo Pacheco. Ahora, esos precios no son los precios actuales, ojo, son precios que debiéramos ver el 2021 si se hacen las inversiones que dijeron que se iban a hacer.
Pero, no, son precios solo de energía, que la gente le falta la transmisión, le falta la potencia y un montón de otros cargos.
Faltan otros cargos, pero esa señal es muy potente, porque en definitiva significa que había una baja sustancial en los precios. Es una señal para el mercado de que efectivamente las generadoras podían poner energía un poquito más barata de la que estaban poniendo. Pero las compañías mineras no están aprovechando esto todavía, porque tienen contratos de
largo plazo
y son clientes libres, que fijaron libremente sus contratos en momentos de angustia. Pero también hoy día le han dicho a los proveedores de energía, a la generadora: oiga, compañero, si usted fue a esta licitación a 50 o a $45 el mega, no me puede seguir cobrando 120. Usted comprenderá que esto...
Conversemos.
Entonces yo creo que entre los programas de ajuste de costes, más esta señal que todavía no la hacemos carne, pero que esperamos que se haga además en el mediano y no en el largo plazo, creo que la industria va a ser capaz de obtener unos buenos márgenes, y eso significa buenas noticias para el sector, muy buenas noticias para Codelco, significa más ingresos fiscales, significa más pago de royalty, que es básicamente margen operacional entre ingreso y costo. Creo que son puras buenas noticias, y el próximo gobierno, sea cual sea, va a recibir probablemente una industria aportándole más recursos. Yo creo, y termino con esto, sin embargo, que hemos perdido tiempo para el desarrollo de nuevos proyectos. Y eso es bien lamentable, porque cualquier proyecto en Chile, desde que se decide ingresar al sistema de impacto ambiental, es decir, ya hiciste los estudios, decides ingresar al sistema y produces tu primera libre cobre, te demora entre 7 y 9 años.
O sea, entonces, prácticamente una década.
Prácticamente una década. Por lo tanto, todos los 4 años que hemos perdido ahora, más los que perdimos durante el gobierno del presidente Piñera anteriormente, la verdad es que nos pueden llevar a que vamos a perder una década. Y eso es muy triste.
Es costoso, ¿no?
Terrible.
Sí, oye, y en ese sentido también te quiero preguntar, Joaquín, ¿qué pasa con la innovación en el mundo minero? Ahí la tecnología, ¿cierto? Ya estamos viendo transformación digital, estamos viendo, ¿cierto?, Internet de las cosas.
Inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.
tantas cosas.
¿Qué está pasando ahí?
Ya que no hay de la otra que haya artificial.
Claro, por lo menos, ¿verdad? Claro, pero que sea artificial.
Vamos a ser reemplazados por robots, estamos en el programa.
La naturaleza.
Claro, y ahí estoy hablando no solamente de la empresa minera, sino todo el mundo, ¿cierto?, alrededor de los proveedores. Estamos también nosotros, a juicio de usted, a juicio tuyo, subiéndonos bien a esta tendencia que ya no es del futuro, es del presente.
Yo creo que no estamos subiendo lento, pero vamos en la línea correcta, pero un poquito más lento de lo que nos gustaría. Mira, todo el diseño de proyectos futuros, aunque a veces vemos que es medio complicado desarrollarlo, pero todo este diseño de proyectos mineros futuros incorpora mucha más tecnología y significa menos mano de obra y significa innovaciones relevantes. Y esto tiene varios incentivos. Tiene el incentivo del incremento de costos, tiene el incentivo de la reforma laboral. Aquí uno se olvida, esta reforma laboral empuja evidentemente al mundo de los grandes proyectos y grandes contrataciones a buscar sistemas en que te cambien, digamos, trabajadores. Yo el otro día dije esto en una entrevista y me llegó un WhatsApp, me llegó un Twitter que me encantó. Me dijo, si llegan a hacer eso, era una amenaza a mí personal.
Una amenaza.
Si llegan a hacer eso, van a tener que pagar un impuesto
Por los robots.
Por los robots.
Claro.
Entonces, yo lo encontré fantástico, claro, decir, oye, mira, no me olvido de que tú, bueno, pero yo creo que estamos caminando.
Es curioso por decir, es como humor negro un poquito.
No, era bien serio y me llegué a asustar, digamos, pero es cierto que, preocuparme que asustar, es cierto que hoy día se está pensando, se está incorporando ya mucha tecnología. La industria minera es una industria tremendamente tecnologizada. Hay que salirse de esa especie de lugar común y simplista, y que la industria extractivista.
Claro,
que,
casi con una pala y.
Claro, esta cuestión es muy complicada. Si cualquiera que conoce un yacimiento minero y se da cuenta de los desafíos de energía, de eficiencia energética, de consumo de recursos hídricos, de eficiencia, todo el manejo que se hace en los puertos, todos los manejos que se hacen en proceso, en el dispatching, en el control. O sea, es tremendo. Y entonces, en torno a la industria, hay una especie de microclima muy favorable a la innovación tecnológica, pero especialmente, y eso es lo malo de que no haya nuevos proyectos, en los nuevos proyectos. Porque es muy caro los cambios tecnológicos en los proyectos que ya están funcionando. En cambio, son mucho más benevolentes y atractivos para los nuevos proyectos. Entonces, a la pregunta que tú me dices, ¿estamos subiéndonos? Creo que la industria podría ser un motor tremendo de innovación tecnológica, sobre todo si podemos desarrollar nuevos proyectos. Ahí hay un terreno tremendamente fértil para incorporación de nuevas tecnologías.
Está clarísimo. Finalmente, Juan Francisco, un mensajito a la Fundación. Nos queda un minuto.
Bueno, no, yo les quería contar que la Fundación Mi Parque, que lleva ya casi 9 años de vida, una fundación que se dedica a recuperar espacio público en lugares de riesgo social. La fundación fue fundada por Julio Poblete en esa época y ha desarrollado más de 250 proyectos. Hay proyectos desarrollados a propósito por empresas mineras en los lugares en donde tienen impacto sus actividades, pero por un montón de otras empresas. Los invito a conocer la Fundación Mi Parque en Fundación Mi Parque o miparque.cl, hacerse socios de la fundación y contribuir un granito de arena para mejorar la calidad de vida de cientos y a veces millones de chilenos.
Oye, y un aviso, sí, chico, por favor. Y no solo en los lugares donde tienen impacto las compañías mineras. Fíjate que, por ejemplo, BHP se ha dedicado a preservar un bosque nativo, una reserva nativa cerca de Valdivia, maravillosa, única. Yo recomiendo que vayan a conocerla. Es decir, esto, las compensaciones además ambientales, al final la globalización te lleva a que probablemente puedas sacrificar un lugar, pero tu contribución al medio ambiente a nivel global sea mucho más positiva que el eventual el impacto, perjuicio que puedas producir, claro, en algunos lugares.
Por supuesto, y esto me imagino que cualquier empresario o compañía inteligente lo tiene más que claro. Y también, por supuesto, las comunidades que ya de ingenua no tienen nada. Como dicen, no. hasta el mediodía nomás, pero de ahí para adelante.
Es verdad.
Así que bueno, te quiero agradecer, Joaquín.
No, gracias.
Joaquín Millarino, presidente del Consejo Minero, que nos acompaña acá. Juan Francisco Maquena, abogado de Kerry y compañía. Muchas gracias, Juan Francisco.
Encantado.
Y para terminar, siempre un buen consejo importante: Independencia AGF, líder en inversiones inmobiliarias de renta comercial, más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales comerciales y centros de distribución. Independencia administra el fondo de rentas inmobiliarias más grande del país, cuyas cuotas se transan en bolsa con una alta presencia bursátil. Estimados amigos y amigas, ya los dejamos acompañados de Directo al Grano y les deseamos una muy buena tarde a lo largo de todo el país.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.